Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Saludos a todos, muy buenas, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hemos tenido un fin de semana cargado de emoción automovilística, Gran Premio de Mónaco, carrera histórica, 500 millas de Indianápolis, carrera histórica. Álvaro, ¿cómo has vivido este domingo? ¿Has podido con todo?
Bueno, este fin de semana siempre históricamente ha sido muy cargadito de automovilismo y la verdad que he disfrutado muchísimo de Mónaco y también mucho de Indy 500 porque al final es una carrera que es muy larga, es una carrera que pueden pasar muchas cosas y Alex Palou ya sabemos que no tuvo la mayor de las suertes, pero se defendió e hizo un gran papel, así que vamos a comentarlo.
Hablaremos de ello en nuestras noticias del motor, donde hablaremos de la Fórmula E, de la IndyCar y de la Fórmula 1, las últimas horas que tengamos de esas categorías. Y en nuestro momento Fórmula 1 hablaremos del Gran Premio de Mónaco, que también habrá que hablar bastante. Así que ya saben, pisen embrague, engranen marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor con la Fórmula E y es que tenemos buenas noticias para uno de los nuestros. Roberto Meri correrá en el Jakarta E-Prix con Mahindra, sustituirá a Oliver Rowland que no podrá competir en la cita de la Fórmula E.
Bueno, si no me equivoco es el primer español que corre en Fórmula E, ¿no?
No, ya lo hizo Oriol Servià en la primera temporada, en el E-Prix de Punta del Este, si no estoy mal.
Uf, bueno, pero queda bastante lejos de la primera
bastante,
temporada.
Bastante, bastante lejos, que 9 temporadas.
Una muy buena noticia, la verdad, me alegro muchísimo por Roberto.
Recordemos que estuvo en los test de jóvenes pilotos o de rookies que organizaron en el E-Prix de Berlín y ahora va a correr con el monoplaza. Vamos a ver si a lo mejor consigue el año que viene un asiento. Esto puede ser una muy buena oportunidad de Roberto para estar en el campeonato mundial de la Fórmula E como piloto titular. Solamente el tiempo nos dirá.
Estaría bastante bien, porque teniendo en cuenta que su ausencia en Fórmula 2, que es el único campeonato que últimamente estaba compitiendo, yo creo que la Fórmula E es una buena baza para estar ahí en el automovilismo top, ¿sabes?
Hablemos ahora de Fórmula 1, y es que hemos tenido diferentes actualizaciones de cara al Gran Premio de Mónaco, y una de ellas es que se va a implementar un nuevo límite de velocidad más estricto al pasar por una doble bandera amarilla, detrás del coche de seguridad o en Virtual Safety Car. En clasificación, los tiempos en doble bandera amarilla serán eliminados, así los pilotos no intentarán ir al máximo de lo que permite la norma para conseguir el mejor tiempo, y esto pues se implementa desde el Gran Premio de Mónaco. Medida para aumentar la seguridad. Ya vimos que en el Gran Premio de Japón del 2022, Pierre Gasly iba muy rápido pasando al lado de una grúa en doble bandera amarilla porque el tiempo delta se lo permitía. Iba muy lento en una parte y tuvo que recuperar en la siguiente. Con esto, aparte del tiempo delta, en la doble bandera amarilla habrá que reducir aún más la velocidad. No sé qué opinas de esta norma.
Bueno, yo todo lo que sea en favor de la seguridad, adelante con ello. Yo creo que la FIA no puede quedarse corto nunca en seguridad. Lo máximo que se pueda, pues adelante. Y nada, me parece genial. Y yo creo que es una cosa que cuanto antes simplemente, pues mejor.
Que bienvenido sea, ¿no?
Exactamente.
Al fin y al cabo, mientras aumente la seguridad de los pilotos, de los comisarios y de los espectadores, sea bienvenido. Porque también telita lo que hemos visto en Fórmula 2 con un piloto pasando a escasos centímetros, bueno, de uno de los comisarios.
Es que yo vi las imágenes y yo me quedé, paradísimo. Porque durante 2 segundos pensé que básicamente iba a atropellar a 2 comisarios. Ese piloto, no me acuerdo quién era el piloto.
Pues estoy chequeándolo, creo que era Víctor Martins.
Víctor Martins. Pues la verdad que muy mal por su parte y le pusieron un drive-thru, pero yo creo que esas situaciones son las típicas que deberían aplicar la bandera negra, porque es que es una situación muy peligrosa y no puedes estar yendo a velocidad de competición con bandera amarilla, no puedes, simplemente no es que no puedas, es que no debes, pero es que vamos, es una cosa de manual, de piloto y de la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 y cualquier categoría.
Es que al fin y al cabo ya no es solamente de Fórmula 1, Fórmula 2, es que esto es de competición, ¿no? Si hay una bandera amarilla, incluso una doble bandera amarilla, que vale, que estamos en Mónaco, era la curva del casino, una curva ciega, que no se ve lo que hay al otro lado, pero si te están ondeando la doble bandera amarilla, lo suyo es levantar. Y vimos que Víctor Martins pasó muy cerca de uno de los comisarios, podía haber ocurrido una desgracia, por suerte no, aparte los comisarios del circuito de Mónaco están muy entrenados, son los mejores comisarios que hay ahora mismo sobre la faz de la Tierra, podríamos decir, así que por suerte no ocurrió nada. Vamos a pasar ahora con otra noticia muy importante, y es que Honda ya ha encontrado equipo para la temporada 2026 en adelante, y es Aston Martin, pasará a ser su suministrador principal. Y los japoneses están totalmente encantados con la dupla de pilotos, algo que puede parecer muy extraño porque está Fernando Alonso en Aston Martin y ya vimos que la dupla McLaren-Honda no acabó muy bien y el asturiano soltaba perlitas.
Ya, es un poco extraño porque al final la relación entre Alonso y Honda fue un poco agridulce cuando se terminó con McLaren y tal. Pero bueno, yo creo que al final piensan con la mente fría ambos, tanto equipo de motores como piloto, y saben que en un futuro puede ser que se necesiten, y por lo tanto, al final el rendimiento de Honda ahora es bueno. Esperemos que en 2026, cuando hagan los nuevos motores, no ocurra lo que ocurrió en 2014. Y por otra parte, bueno, decir que Aston Martin necesita unos motores que sean solo para ellos, y eso es lo que puede hacer que de verdad luchen por victorias constantemente y luchen por campeonatos, porque al final, si eres un equipo cliente, no lo llevas tan a favor.
Es que hay una frase que siempre me han dicho, y es que, ¿qué prefieres ser? Y te lo pregunto a ti, Álvaro, y también le lanzo la pregunta a los oyentes. ¿Qué prefieres ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón?
Cabeza de ratón, obviamente.
Es que nunca va a llegar Aston Martin a luchar por campeonatos y a estar ahí peleando de tú a tú si no es el equipo principal de un suministrador. Mercedes al final no ha decidido dar el paso ese que iba a dar, se ha quedado con el equipo Mercedes como suministrador principal. Aston Martin, pues, diciéndolo mal y rápido, se tiene que buscar las habichuelas.
Bueno, y una cosa curiosa es que Mercedes tiene parte de acciones de Aston Martin, entonces
también
cuando sean motorizados por Honda, bueno, pues...
Yo creo que eso desaparecerá, ¿no? No creo que sigan compartiéndolo, porque al fin y al cabo serán dueños de parte de los motores, podrán extraer información, no sé. Yo creo que el tiempo decidirá y ya nos enteraremos.
Quedan 3 añitos, habrá que ver.
Pues pasamos también a hablar del Gran Premio de Imola. No estuvo presente, recordemos, todas las inundaciones que hubo en la zona de la Emilia-Romaña hicieron que se cancelase el Gran Premio. Desde aquí, desde Engranando Marcha también, esperamos que los daños hayan sido los menores posibles y les enviamos un fuerte abrazo a todos los afectados, tanto del mundo de la Fórmula 1 como también habitantes de la zona de la Emilia-Romaña. Pero recordemos que para ese Gran Premio estaba preparado un nuevo formato de clasificación que lo comentamos y estuvimos hablándolo en anteriores programas, y ya se ha decidido que se va a pasar al Gran Premio de Hungría. Un circuito en el cual la clasificación va a ser muy importante porque es un circuito complicado de adelantar, así que vamos a ver si funciona. Yo creo que ahí sí se va a ver si funciona o no funciona.
Bueno, Hungría sabemos que es Mónaco 2.0, así que... Bueno, y debemos de saber que el rendimiento de Aston Martin ha sido bueno en Mónaco y será bueno en Hungría, así que también muy importante en la clasificación ver si Alonso puede... Digamos que yo creo que es su segunda baza para poder hacer una pole position.
Pero por Dios... Que no llueva.
Que no llueva.
Que no llueva. Ahora entraremos y diremos por qué. Si han visto el Gran Premio, sabrán perfectamente, pero ahora entraremos. Y pues comentábamos nosotros, habían rumores de que peligraba el asiento de Nyck de Vries. Pues fíjate, no andábamos desencaminados. Confirmado que peligra el asiento de Nyck de Vries, ha confirmado Helmut Marko que podrían sustituirle Liam Lawson e Iwasa, los dos pilotos de Fórmula 2 y de la cantera de Red Bull.
Sí, yo creo que de Vries se tiene que poner las pilas ya. Para este mismo fin de semana de Barcelona, y que lleve cuidadito, porque el rendimiento no es para nada esperado.
Pasemos a hablar a la IndyCar, 500 millas de Indianápolis, carrera clásica, y Alex Palou, que hizo historia en el día de la clasificación, ya que marcó el récord de velocidad en una vuelta en la IndyCar. Recordemos que la clasificación no se mide por tiempo, sino por media de velocidad, y fue de 234,8 millas por hora. Es una barbaridad.
Bueno, una barbaridad, y por otra parte también batiendo un récord que es ser el primer español en conseguir una pole de la Indy 500.
También hizo la vuelta más rápida, 234,2 era la media, si no estoy mal. Pero después en la carrera, pues, hubieron distintas complicaciones. Fue una carrera bastante rápida, porque no hubo ningún tipo de bandera amarilla. Recordemos que en cuanto son de la bandera amarilla en carreras de óvalos, sale el pace car, se para totalmente la acción, es como si salís del safety car en la Fórmula 1, ya que por el principio no hubieron bastantes incidentes. De cara a la última mitad de la carrera sí que hubieron bastantes, y tuvimos un accidente que fue el que catapultó a Alex Palou un poco fuera de las posibilidades, aunque cabe decir que para mí el piloto del día fue Alex Palou, porque hizo un carrerón remontando después de ese incidente en los boxes con Rinus VK.
Bueno, la verdad que el accidente muy desafortunado, Rinus VK que pierde el control de la tracción y sale disparado contra Palou, le choca, Palou choca contra el muro y por lo tanto rompe el alerón delantero. Menos mal que eso fue cerca de los boxes, por lo tanto los mecánicos tiraron el coche para atrás, le cambiaron el alerón y siguió para adelante, pero es cierto que
perdió
mucho tiempo y cayó, creo que fue hasta la décimo...
Creo que fue el 21º en algún punto,
sí,
de la carrera.
Bueno, claro, pero cuando los otros aún no han parado y tal, al final digamos que acabó sobre la décima posición más o menos.
Sí, empezó 17º, 16º, comenzó a remontar.
Exactamente, y a partir de ahí empezó a remontar, a remontar, a remontar. Y más o menos a final de carrera estaba 7º, 6º, 5º, por ahí, más o menos.
Hablemos también de los otros hispanohablantes. El mexicano Pato Ward, que estaba realizando una muy buena actuación, incluso luchando por la victoria, liderando las 500 millas, pero de cara a las últimas 10 vueltas tuvo un incidente intentando adelantar en cabeza de carrera, se fue contra el muro y esto hizo que se declarase una bandera roja. Por suerte, el mexicano completamente bien, salió por sus propios medios. Y por detrás, Canapino, el argentino, también tenía otro incidente y vimos una situación bastante curiosa, y es que llegaba a una velocidad muy lenta el coche de Pato Ward y le golpeaba y rebotaba.
Sí, básicamente lo que pasaba es que el coche de Canapino tenía algo bloqueando la dirección y por lo tanto no pudo parar el coche, no pudo girarlo tampoco. Así que muy desafortunado. Y bueno, decir que tuvimos tres banderas rojas. Bueno, eran tres banderas amarillas que luego se convertían en banderas rojas. Y bueno, al final todo se desenvolvió. También me gustaría comentar el accidente entre Pato Ward y Ericsson, que la verdad que demasiado agresivo yo creo que fue Ward. Luego en rueda de prensa dijo que fue demasiado bueno. Yo creo que todo lo contrario. Aunque es verdad que Ericsson también tiene parte de culpa. Y nada, decir que todo esto al final desembocó en que Joseph Newgarden
se llevó la victoria.
Se llevó la victoria.
Primera victoria.
Saliendo 17º.
Efectivamente, es una remontada espectacular la que hizo Joseph Newgarden, piloto del equipo Penske, dueño. El dueño del equipo es también dueño del óvalo del Indianapolis Motor Speedway, así que bastante curioso. Segundo fue Marcus Ericsson en un final muy cercano, uno de los más cercanos en la historia de las 500 millas, y Alex Palou en la cuarta posición. También, como algo curioso, anecdótico, porque sabemos que no ha pasado nada, ese accidente entre Felix Rosenqvist y entre Kirkwood. Se le perdió el control al sueco, golpeó contra las protecciones, no pudo volver a controlar el monoplaza y rompió ya trapecios de dirección, se fue hacia la pista y golpeó Kirkwood la parte trasera. Un neumático salió disparado, algo que no puede ocurrir porque llevan cadenas como en la Fórmula 1, pero falló ese sistema y acabó la rueda en el capó de un coche.
Bueno, es que el accidente es muy grave verlo de la rueda, porque tú puedes pensar, bueno, se va la rueda, pues vale, acabará ahí en medio de la pista. No, es que se fue afuera del circuito.
Saltó las protecciones. Por suerte no acabó en ninguna grada.
Claro, es que pasó entre gradas. Pero es que esa rueda va un poco más a la derecha y va a la...
Esa rueda va a 300 kilómetros por hora.
Podría haber sido literalmente una catástrofe.
Por suerte, todo quedó en un susto, solamente daños materiales, rompieron un capó de un coche, supongo que ya el tema de los seguros del circuito y tal estarían rellenando papeleo durante la bandera roja, pero un poco de crítica al circuito, porque eso no se puede permitir. Eso, como has comentado, unos metros antes o unos metros después, y podría haber acabado una catástrofe, una fatalidad.
Es cierto que es muy mala suerte, pero es que al final los accidentes se caracterizan por eso, por la mala suerte, y hay que estar siempre lo más afinado posible.
Con esto terminamos nuestras noticias del motor, pasamos a hablar del Gran Premio de Mónaco en el Principado, en nuestro momento Fórmula 1.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Ràdio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros.
Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Llegaba esa cita tan especial dentro del calendario de la Fórmula 1, la echamos de menos en el 2020 y hablamos del Gran Premio de Mónaco, ese gran premio que transcurre en las calles del Principado de Mónaco, uno de los circuitos más demandantes de la Fórmula 1, más clásicos, más puristas, un clásico dentro de la Fórmula 1, como hemos comentado, pero en peligro estos últimos años, ya que la nueva directiva de la Fórmula 1 quiere dar paso a nuevos circuitos en nuevas zonas y también no ofrece carreras muy emocionantes. Álvaro, coméntanos, ¿qué piensas de esto?
Bueno, yo creo que mis únicas declaraciones, y son bastante breves, es cualquier persona que piense que el Gran Premio de Mónaco no debería estar en el calendario, que vea la clasificación. Que vea la clasificación de la última carrera, porque si no fue la mejor de la temporada, que sí, 100%, y la mejor de estas últimas temporadas, porque fue una locura como Alonso en el último momento parecía que iba a hacer la pole, y Verstappen en su última vuelta iba peor que Alonso, y en el último sector de todos arriesgó al máximo, tocó el muro como 4 veces y consiguió arrebatarle esa pole. Si eso no te emociona, ¿qué más quieres?
Solamente, como dicen los pilotos, Mónaco, baby. Es lo único que emociona tanto a los espectadores. Una clasificación en Mónaco. Lo de Alonso fue magistral. Fue una clase que dio. Cómo se nota la experiencia que tiene y que ha ganado en Mónaco. Sabe lo que es ganar en Mónaco. Pero también lo de Verstappen es una absoluta barbaridad lo que hizo. En el último sector le remontó a Fernando Alonso todo el tiempo. Es cierto que iba un poquito peor el Aston Martin en ese tercer sector, pero es que hay imágenes que, por ejemplo, están publicadas en Twitter, también imágenes que nos pasó que están en Twitter por nuestro compañero Albert Fábrega, de los neumáticos y las llantas limadas. Están limadas de lo cerca que pasó de los muros Max Verstappen. Los neumáticos manchados. Hay imágenes en las que literalmente está abrazando el muro. Eso solamente lo hace un campeón del mundo y un piloto de talla mundial como lo es Max Verstappen.
Lo hace un piloto que sabe dónde están los límites, porque él apretaba y apretaba y apretaba cada vez, cada vuelta más. Pero sabiendo que estaba por detrás de Alonso, viendo el Delta, él mismo lo dijo, sabía que estaba por detrás y apretó al máximo. Es decir, al último milímetro que te deja la pista. Verstappen lo hizo. Porque es el mejor de la parrilla, es el mejor, es lo que hay.
Yo creo que junto con Alonso, el mejor de la parrilla.
Sí, sí, es 100% el mejor de la parrilla. Alonso está a su nivel, pero es cierto que en estas situaciones Verstappen te saca hasta el último milímetro. Y yo creo que chapó por él, obviamente se lo merecía muchísimo. Y nada, en la carrera, pues al final, pues sí, determinante, muy determinante salir primero o segundo. Pero al final la estrategia por la que apostó Alonso podía dar cabida a un adelantamiento en boxes, ¿no?
Sí, entraremos de eso, hablaremos y entraremos en detalle ahora un poco más adelante. Hablemos un poco de esa amenaza de lluvia que había, porque nos recordaba un poco a 2022 que iba a caerse el cielo sobre el Principado, iba a haber aquí banderas rojas, esperas de una hora a ver si se corría o no. Por suerte no fue así, comenzó en seco, aunque la lluvia después llegó y le dio un pequeño aliciente a la carrera, que yo creo que para ser una carrera en el Gran Premio de Mónaco estuvo bastante bien.
Sí, 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 yo creo que yo me entretuve bastante, porque esos momentos en los que de repente te das cuenta de que de verdad está lloviendo en el circuito de Mónaco, es como, vale, van a pasar cosas.
Hablemos de Red Bull. Fin de semana muy bueno, han ganado, pero ha sido un tanto agridulce. Verstappen muy arriba y Checo Pérez, no sé qué le ha pasado a el rey de los circuitos callejeros, que ha estado totalmente desaparecido durante todo el fin de semana, tanto en libres como en la clasificación, que tuvo ese accidente bastante extraño. Y luego en carrera, pues obviamente era muy complicado adelantar en Mónaco.
Bueno, comenzaba la carrera con un sándwich de Red Bull. Verstappen primero, Pérez último. Pérez paraba a principio de carrera para quitarse de en medio esa parada en boxes, pero es que luego no tuvo suerte. Estuvo todo el rato detrás de otros pilotos, por lo tanto no podía ganar ventaja con los primeros. No podía adelantarles, obviamente. Y al final estos periodos de complicaciones, de banderas amarillas, de todo esto tampoco le benefició de ninguna manera. También esos roces, ese adelantamiento que le hizo a Stroll, que se tocaron y luego le tuvo que ceder la posición. Ese tipo de cosas al final hicieron que Pérez pues tuvo una muy mala carrera y quedara fuera de los puntos.
También vimos en los libres que los Red Bull no eran los favoritos. Los favoritos eran Ferrari, estaban bastante arriba. Ahora entraremos a hablar de ellos. Luego, el accidente de Checo Pérez en la clasificación, un accidente bastante extraño. Eso de que entras medio centímetro, medio metro más adelante de lo que deberías frenar y el coche, pues, mucho sobreviraje, se fue contra el muro, accidente fuerte. Pero, por suerte, Checo Pérez completamente bien, eso es lo verdaderamente importante. Y luego, como comentabas, en la carrera, muchísimo lío, muchísimos toques con Stroll, con Russell, con Magnussen. Fue una carrera de coches de tope para Checo Pérez.
Bueno, y Stroll por su parte tuvo muchos toques.
Stroll es para darle de comer aparte.
Lo de Stroll fue maravilloso. O sea, se tocó prácticamente como una decena de veces, por lo menos con otros coches, con el muro, con él solo, no sé. Fue una cosa muy rara, a mí me hizo mucha gracia. Pero bueno, el pobre Stroll que se batalló un poco con el circuito, con el Principado.
Ahora sí, hablemos de Ferrari. Inicio idílico. El viernes todo prometía, los pilotos contentos, Marc Gené incluso comentando en Sky Sports y también en DAZN que veían que podían conseguir una pole, que podían estar ahí arriba. Llegó el sábado, algo cambiaron, algo tocaron, algo pasó en el circuito que no daban pie con bola. No fueron bien. No entiendo por qué pasó eso.
Estuvieron ahí, pero no. Sí, les faltó esas decimitas que faltaban para estar ahí con Fernando y con Verstappen y al final no hubo rendimiento. De hecho, se les coló con... Bueno, Leclerc quedó delante de él, pero luego con la penalización de...
Salió detrás.
De la obstrucción con Norris, pues salió detrás. Pero bueno, sí, al final Alpine muy equivalente a los Ferrari. También recordar que Sainz casi cae en Q1, que es una cosa que casi se nos ha olvidado, pero Sainz no pudo hacer una buena vuelta al principio de la Q1 y luego... Por últimas, y menos mal que no hubo ninguna bandera amarilla ni nada, sí que pudo pasar.
También vamos a hablar de la carrera de Carlos Sainz, una carrera complicada, pero muy agresivo. El piloto madrileño, agresivo a bien, fue luchando hasta que empezaron a llegar los toques. Vimos un accidente con Esteban Ocon en la vuelta número 11, vimos y pudimos escuchar en la radio cómo comentaba de vamos a intentar apretarle para que destroce esos neumáticos. Y enseguida vemos a Sainz tocando su alerón delantero contra el difusor de Esteban Ocon. La verdad es que no fue uno de los mejores momentos del madrileño en el circuito de Mónaco, pero por el resto una carrera de supervivencia. Quiero hablar de la estrategia que le hizo tomar Ferrari. Estaba intentando batallar e intentar recortarle por estrategia adelantar a Esteban Ocon en los boxes. De repente le llaman a los boxes, algo totalmente inexplicable, y era porque se estaban defendiendo de Lewis Hamilton. A esto respondió el madrileño enfadadísimo por la radio diciendo: a mí no me importa en absoluto Hamilton, yo estoy luchando con Esteban Ocon. Y comenzaron a preguntarle ritmos de Leclerc. Le responden 17 y medio, dice: yo estaba haciendo 16 y medio, ¿para qué me paráis?
Bueno, lo primero, mucha suerte que tuvo con el tema del alerón, que se le soltó. Por lo tanto, no le sacaron bandera negra y naranja y pudo seguir la carrera. Y lo segundo, decir que esa estrategia, la verdad que Ferrari, pues a ver, tiró de conservador. Pero es que al final Sainz lo que quería era ese podio y se lo arrebataron, básicamente, porque Sainz no quería eso. Y cuando un piloto no quiere algo, el equipo lo hace y luego el resultado no es el que quieres, pues te cabrea aún más.
Y bueno, yo creo que justificado totalmente el enfado de Carlos. Totalmente justificado. Y que lo suelte en mitad de la radio, hace ver, uno, la situación que hay en Ferrari, y dos, que Carlos sabe que es piloto, sabe que puede, porque, por ejemplo, Leclerc también hace lo mismo con Ferrari, también les echa la bronca por la radio, algo que no suele gustar en Ferrari, pero es que ya la situación es completamente insostenible. Cuando llegó la lluvia también vimos un incidente curioso de Carlos Sainz. Iba en esa zona de Mirabeau Alta, Loebs, Mirabeau Baja, la zona del túnel, estaba lloviendo y él iba con neumático slick, con neumático liso. Resultado, iba a unos 80 kilómetros por hora y comenzó a hacer el aquaplaning y acabó en Mirabeau Alta contra las protecciones, de forma suave.
Sin tocar prácticamente, o sea, sí que tocó las protecciones, pero muy, 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 muy suave, no pasó nada. Salió de ahí, pues, perdiendo unas cuantas posiciones y tal.
Y luego, a poner inters.
Sí, básicamente, cosa que no hizo otro piloto.
Fernando Alonso.
Hablemos de Alonso.
Bueno, hablemos de Alonso y de Aston Martin, a ver, porque realmente, esa estrategia se ha decidido en conjunto.
Sí, o sea, realmente no hay culpa ni de Alonso ni de Aston Martin, porque Alonso, le preguntaron a Alonso que qué ruedas quería, si inters o medios, y él dijo, no sé.
Claro.
Entonces Aston Martin pues decidió tomar la decisión de medios, porque a ver si paraba de, si estaba lloviendo un poco, era solo una parte del circuito, entonces dijeron, a ver si para de llover, aguantamos unas pocas vueltas con el medio. Y por lo tanto nos hemos ahorrado poner el intermedio, si no ha llovido, tal, eso podría haber sido un pelotazo. Pero es que no lo sabes. Entonces, digamos que fueron conservadores, pero a la vez se arriesgaron, porque sí que es verdad que se veía que venía lluvia. Lo que pasa que realmente la lluvia duró muy poco. Lo que pasa que fue, durante un rato fue muy intensa, pero como tal duró muy poco. Entonces, por los tiros iban más o menos bien tirados.
Sí, a ver, al fin y al cabo, si estás delante, te la tienes que jugar. Eso es así. Tienes que jugártela para intentar conseguir una ventaja sobre tu compañero, sobre tu rival. Por ejemplo, en este caso, Max Verstappen. Es cierto que no fue la estrategia correcta, porque luego comenzó a llover y se empapó todo el circuito y tuvo que parar a Alonso y ya le dio ventaja a Verstappen para estar tranquilo. Que es cierto que viendo simulaciones y tal, se ha visto que hubiese salido detrás, no hubiese salido delante de Verstappen si hubiese puesto intermedios.
Pero prácticamente emparejado.
Lo hubiese puesto en apuros.
Sí.
Hubiese salido justo detrás, pero lo hubiese puesto en apuros y hubiese puesto nervioso a Red Bull. Pero, como hemos comentado, aquí hay que jugársela. En este caso, Fernando comentaba, como has dicho en la radio, del sector 2 está mojado, pero es que el resto está para medios. No lo sé, tío. Ponedme lo que veáis. Y dijeron, bueno, pues le ponemos medios.
Sí.
Comenzó a llover en ese momento. Mala suerte. Cosas que pueden pasar en la Fórmula 1.
Y menos mal, todo se ha dicho, menos mal que al final, como tenía colchón con los de detrás y los de detrás también cometieron algunos errores de estrategia y tal, al final no perdió ninguna posición, salió segundo, es cierto que a mucha distancia de Verstappen, a casi 20 segundos, pero oye, dentro de lo que cabe no estuvo tan mal. Y Aston Martin, digamos que tampoco es que hicieron una pifia monumental, que dijeras, madre mía, esto es como el año pasado en Alpine, que
decían
cada estrategia que... No, realmente estuvo... Fue un error que puede cometer cualquiera, pero es que al final es un error derivado de una situación en la que no tienes ni idea de lo que va a pasar.
Claro, es que es una mala estrategia, sí, pero tampoco podemos echarle la culpa a nadie. Son cosas que, como hemos comentado, no se saben, los radares decían que sí, pero que no. La única forma era hablar con los pilotos y, por otra parte, hay que jugársela.
Bueno, y decir también que en ese periodo de intermedios, Alonso... durante un rato estuvo apretándole muchísimo las tuercas a Verstappen, le recortó como casi 10 segundos, estuvo muy cerca, lo que pasa que por el tema de los doblados y tal. Bueno, eso también pasó antes, cuando estaban con el duro. Pero es cierto que en algunos momentos Alonso pues como que apretaba, le empezaba a hacer vueltas rápidas, tal. Verstappen pues digamos que había ciertos periodos en los que tampoco era tan rápido, pero era todo como una falsa ilusión, porque realmente luego Verstappen volvió a apretar o volvía a no tener doblados, todas estas cosas que al final nos ilusionaban un poco a esa 33 que podía haber venido, y también pensando en algún abandono de Verstappen, algo así. En plan, este tipo de cosas todo el rato estaban pendientes. Entonces, fue una carrera de mucha tensión constante.
Pero al fin y al cabo, una segunda posición para el asturiano, mejor resultado de la temporada, que nos sabe un poquito mal, pero es un podio. Otra vez.
Hombre, es una segunda posición,
es
de
que
hecho.
Toda la temporada, Fernando nos ha bajado del top 4.
Exactamente, y es la primera segunda posición que hace desde 2014. Desde
Hungría.
Desde Hungría.
Ahora, has hablado así momentáneamente de Alpine, ¿no?
Sí.
Pues tenemos que hablar de Alpine, y no de forma mala. Sorprendentemente, ha tenido un gran fin de semana los de la escuadra Gala. Ocon, completamente reconocible, ha hecho un fin de semana para mí estelar. Una gran clasificación y luego en carrera defendiendo con todo.
A ver, hay que decir que Ocon tiene sus buenos momentos y sus malos momentos. Yo hay veces que lo he defendido, por ejemplo, en Hungría 2021, por ejemplo, hice uno muy buen en papel. Entonces tampoco es una cosa que me sorprenda muchísimo, pero es cierto que últimamente no nos tenía acostumbrados a esto. Así que, chapo por él.
Y Mercedes, traían las mejoras de Imola aquí, se acabó el concepto de cero pontones, una mezcla entre McLaren, Aston Martin, Red Bull, siguen desaparecidos. No ha servido esa mejora. George Russell, en la lluvia, un error fatal de novato, impacta contra Checo Pérez en una reincorporación peligrosa. Aunque sí me sorprendió luego esa negociación que tuvo mientras iba pilotando bajo la lluvia, cosa que entre Fernando Alonso viendo las pantallas mientras conduce y George Russell debatiendo con su muro...
Con los abogados ahí en...
No lo entiendo. En el muro. O sea, a mí cuando yo voy en la autopista ya me cuesta meter marcha, mirar la velocidad y qué dirección tengo que coger. Tengo el GPS y me aturullo.
Hay que decir que ponerte a hablar de esa manera en Mónaco...
Y encima en Mónaco.
En Mónaco, claro, es que es en Mónaco. Es que si es una carrera normal, pues aún en una recta así muy larga, pues aún le puedes soltar ahí un speech, ¿no? Pero en Mónaco, o sea, recuerdo aquella radio de Mazepin que le dijeron, cambia no sé qué, no sé cuánto hay Mazepin. Que no, que estoy en Mónaco.
Esto es Mónaco, chico, me voy a estrellar.
Por favor. Y luego la siguiente carrera le pidieron lo mismo y dijo, bueno, aquí sí que puedo, que esto no es Mónaco. Claro, pues lo mismo, pienso que Russell ahí un poco espabilado. Pero bueno, al final Mercedes dijo que no. Y nada.
Se tuvo que conformar con quedarse detrás de Lewis Hamilton. Recordemos esos 5 segundos que luego se cumplieron al final de la carrera, se le añadieron al piloto británico. Con esto, pues bueno, rápidamente, para terminar, piloto del día, piloto de excepción.
Piloto del día voy a decir Verstappen, ¿eh? Es que por mucho que Alonso hiciera, es que Verstappen siempre está un pasito superior, entonces yo creo que habrá que esperar a que falle, que no creo que lo haga, pero... Habrá que esperar.
¿Y decepción?
Decepción, te voy a decir Russell, porque esos fallitos y tal. Y Pérez, bueno, Russell y Pérez. Yo creo que son el combo perfecto de la decepción de este fin de semana, porque los dos han estado muy capados.
Yo te voy a decir que piloto del día Fernando Alonso, por después cómo remontó, cómo intentó recortarle tiempo y un pilotaje sólido del piloto asturiano. Y luego, piloto de excepción, te diría que George Russell. Ese, para mí va a ser Checo Pérez, pero en cuanto George Russell cometió ese error es de novato. No es de un piloto que ya lleva tiempo en la Fórmula 1. Y con esto, pues, toca terminar nuestro momento Fórmula 1. En el hashtag EMMónaco pueden comentarnos su piloto del día, su piloto de excepción, e ir comentando qué les ha parecido este Gran Premio de Mónaco. Así que pasamos a despedir el programa.
Investigación amb veu propia. UPB Radio.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Con esto toca ondear nuestra bandera cuadros. Terminamos aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por estar otra semana más ahí detrás de los dispositivos escuchándonos. Y Álvaro, próxima cita con la Fórmula 1 en menos de 7 días esta semana en el circuito de Barcelona-Cataluña.
En casita. Bueno, yo no podré estar como pude estar el año pasado. No tengo la suerte. Pero oye, habrá que disfrutarlo igual y a ver qué pueden hacer los españoles. A ver si cae la 33, ¿no?
La 33.
En casa, es que sería un espectáculo eso.
Yo creo que se cae el circuito completamente, sí. Como pase eso. Pero bueno, solamente queda esperar a ver qué es lo que ocurre, a ver qué hará Fernando, a ver qué hará Carlos, qué pasará dentro de la Fórmula 1. Y con esto, ya saben, tienen una cita la semana que viene a las 2 y las 6 y media de la tarde en UPV Radio, en la 102.5 en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, y si se lo han perdido, pues el miércoles por la mañana en Radio La Carta, en radio.upv.es, y en las principales plataformas de streaming tendrán el programa para que lo disfruten. Así que ya saben, tienen cita con Engranando Marcha aquí en UPV Radio la semana que viene y con el Gran Premio de España. Así que un saludo y gas.